aquí estamos en el Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en este jueves 29 de noviembre. Hace mucho frío, hay discrepancias sobre los grados que hace, pero en general, en esta zona de Madrid en la que están los estudios de Onda Madrid, en Pozuelo, 0 grados, pero llevamos instalados en los 0 grados unas cuantas horas. Poco a poco irá templándose la temperatura hasta llegar a los 12, a media mañana, en las horas centrales del día. En este día otoñal entra otra borrasca, puede que llueva por la tarde. ¿Y el tráfico cómo está, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico? ¿Cómo está el tráfico ahora?
Juan Pablo, a esta hora complicado como es habitual. El jueves está muy saturado, sobre todo en todos los accesos principales a la capital. También de salida a Tres Rivas, a Cuatro Butarque, a Seis Aravaca, M40 muy congestionada, Barrio La Fortuna en sentido norte, desde Pozuelo a los túneles del Pardo sentido A1, Villaverde hacia la A4, carretera de Andalucía, y desde Vallecas hasta Hortaleza en sentido norte también. M50 en los tramos habituales también muy saturada con paradas intermitentes. Así que, como siempre, les decimos precaución y paciencia.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues acaba de finalizar la incidencia del vehículo averiado en el túnel de la República Dominicana, pero todavía quedan retenciones, especialmente en la calle de Alberto Alcocer. En la M30 hay otro vehículo averiado en la calle O'Donnell, sentido norte, ocupa parte del carril derecho y hay retenciones hasta el nudo sur. En el interior de la ciudad tenemos circulación lenta en la Avenida de América, en Cea Bermúdez, en José Abascal. En el norte, tráfico muy intenso en la Avenida de la Ilustración, en Sinesio Delgado y en el Paseo de la Castellana, sentido salida. En cercanías tenemos una incidencia en Las Matas, la línea C3, C8 y C10, demoras en los trenes hacia Villalba, El Escorial y Cercedilla, y en metro los trenes circulan con normalidad.
En el tiempo de la tertulia, buenos días Madrid, buenos días Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Resulta, Juan Pablo, que en Cataluña hay vida más allá del procés y del independentismo. Médicos, universitarios, bomberos, funcionarios protestan por los recortes de la Generalitat y la precariedad de los recursos y de los servicios. Era cuestión de tiempo que la dedicación que tiene el presidente Torra a tiempo completo en su ansia soberanista y a rendir pleitesía en Waterloo al fugado Puigdemont pusiera en evidencia la dejadez en la gestión diaria de los problemas de los ciudadanos. Planteo a nuestros compañeros de tertulia si este desgaste puede pasarle factura al independentismo, que curiosamente hace pocos días publicó una encuesta que colocaba a los soberanistas por delante de los constitucionalistas con un 47%, eso sí, nada de mayoría aplastante, ni siquiera de mayoría absoluta. Y no parece que sea un estallido de protesta de un solo día lo que vivimos ayer, porque la huelga de estos colectivos continúa. El grado de malestar se incrementa y solo basta con el dato de que las listas de espera se disparan en Cataluña al primer lugar en tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes. Supongo que de esto tendrá la culpa, según los independentistas, el resto de España, que eso sí, sigue manteniendo las ayudas del FLA para que el señor Torra pueda pagar las nóminas, y lo que no es de recibo, que siga abriendo embajadas por el mundo. A ver cómo lo explica, mientras médicos, universitarios, bomberos y funcionarios se muestran hartos de los recortes de la Generalitat. Mejores perspectivas se abren, eso sí, en las relaciones entre España y China, unidos contra el proteccionismo y socios con multitud de contratos firmados ayer durante la significativa visita del presidente chino Xi Jinping. España elegida como país de referencia para la colaboración en sectores clave, incluidos las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Una nueva ruta de la seda a la que España se irá incorporando en coordinación con las políticas de la Unión Europea. En la tertulia de hoy, Juan Pablo, también podemos hablar de la decisión de la juez de llevar a juicio a Cristina Cifuentes por falsedad documental en su trabajo de fin de máster, la exoneración de la exministra Montón o la intención de los socios de Pedro Sánchez de boicotear los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución por la presencia del rey Juan Carlos. ¿Es solo una excusa perfecta o ya pensaban no asistir? De los catalanes independentistas era previsible, pero peor lo tiene para explicar su posible ausencia Podemos. Y habrá que explicar, y muy bien, que se pueda flexibilizar tanto la obtención de títulos por parte de los estudiantes, que puedan tener el título con una asignatura pendiente, que puedan pasar curso con asignaturas pendientes. El objetivo, dice la ministra, es acabar con la repetición de curso, pero la cuestión está digo yo, en el esfuerzo y el trabajo por aprender de los alumnos, no en ponérselo todo más fácil. Recordar el enorme daño que está haciendo el gratis total.
Pues por ahí empezamos el análisis de la actualidad de este día con esa propuesta de la ministra Cela. Con dos asignaturas suspensas pasas a segundo en bachillerato, con las de primero pendientes y algunas de segundo, y luego un tercer año para compensar las que faltan. Esto se experimentó en el tripartito en Cataluña, en el que estaba el Partido Socialista, pero no funcionó por el problema de horarios. Y así consta. Esta es una reforma nueva de educación que presenta la ministra de Educación. Cada ministro quiere hacer la suya.
Respecto al bachillerato, seguirá siendo de 2 años, pero con la posibilidad de continuar en segundo curso con las asignaturas pendientes en un formato más flexible y modular. Así no hará falta repetir todo un curso. En esta misma meta de flexibilizar y evitar barreras a la titulación de bachillerato, en determinados casos, señorías, muy particulares, se podrá obtener el título con una asignatura pendiente. Señorías, esta es una medida que los centros ya aplicaban de facto, sin haber desatado polémica alguna. Por otro lado, esta medida se contempla tanto en el bachillerato internacional y en países como Reino Unido o Francia, nada sospechosos de no fomentar el esfuerzo meritocrático.
Es decir, que vamos a hacer lo que hace todo el mundo, doctor Redondo.
Bueno,
ya se estaba haciendo, porque lo que dice la ministra, bueno, esto de facto ya se estaba haciendo, se estaba dando la posibilidad de, oye, te apruebo y acepto en caso especial que no pasa nada por una asignatura.
Vamos, yo creo que
el profesor eres tú.
De lo que nunca es consciente el Partido Socialista con sus leyes de educación es de cada vez ensancha más las diferencias entre los mejores y los peores en la universidad. O sea, todo lo que pretende hacer por igualar genera al final cada vez mayores diferencias. Es decir, es verdad que fomenta el acceso a la universidad de todo el mundo, pero realmente en la universidad se generan muchas diferencias y al final eso repercute y perjudica a los mejores alumnos. Dicho esto, yo no estoy en desacuerdo de la propuesta de ir arrastrando o de coger el coche escoba.
Es el sistema de la universidad, prácticamente.
Claro,
¿no?
Es el sistema de la universidad y, como bien has dicho, es la cuestión es de horarios, es decir, es de encaje de horarios. Pero a mí no me parece mal, es decir, yo creo que el principio liberal por excelencia es la igualdad ante la ley, pero luego hay un segundo que es la igualdad de oportunidades. Y luego hay que completar esa igualdad de oportunidades con una igualdad de segundas oportunidades. Y esto supone una segunda oportunidad, es decir, supone todavía tratar de hacer madurar a los alumnos en el instituto y no dejarles atrás a las primeras de cambios. Es decir, a mí el sistema de tratar de hacerlo de 3 años, si encaja, a mí eso no me parece mal. Lo que sí me parece mal es reducir el nivel de manera tan alarmante como se está haciendo, porque al final...
Yo sí lo había hecho el PP con lo del 5
bueno,
pelado.
Bueno, esto se lleva haciendo desde los años 80. Mm. Desde los años 80 se va reduciendo el nivel, porque ahora la explicación vuelve a ser, otra vez, dice la ministra, que no salgan personas sin titular porque es condenarlas a un empleo no digno. Pero claro, opta por condenar al resto. Es verdad que tenemos muy buenos alumnos y una generación de alumnos muy preparados, pero no todos, siguen siendo una minoría. Y si escogemos rebajar el nivel, perjudicamos a esos mejores.
¿A qué te suena a ti esta reforma educativa del PSOE en esta ocasión, Álvaro?
Bueno, a mí primero me parece un drama que una vez más vayamos a tener una ley educativa o a pretender tener una ley educativa sin consenso. Y es un drama que un gobierno tan minoritario se ponga a trabajar en ello sin haber hablado prácticamente con el siguiente partido más importante de España, ¿no? Yo creo que este tipo de reformas se ha demostrado a lo largo de la historia, convendría pactarlas con el mayor consenso posible. Luego, en el caso concreto de lo que estáis comentando, de arrastrar las asignaturas hasta un tercer curso, a mí lo que me plantea es una duda. ¿Qué van a hacer los estudiantes en el resto de horas que tengan libres, ¿no? O sea, vamos a tener a chavales a lo mejor con 2 asignaturas y el resto de horas que estarán por ahí danzando en las calles. O sea, me preocupa un poco el hecho de que vayan a estar demasiado ociosos, por así decirlo, porque les haya quedado una asignatura, 2 asignaturas arrastradas de los 2 cursos anteriores. No lo veo muy claro, aunque también es verdad que repetir un curso entero, también estoy de acuerdo que no me parece tampoco la mejor de las opciones. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo peor es que vayamos a hacer una reforma de este calado sin hablar entre los políticos, sin conseguir un consenso. No sé, me parece que esto es un drama como país, porque sabemos a ciencia cierta que el día que llegue el Partido Popular, pues la cambiará inmediatamente. Si es que sale adelante, claro.
Agustín, ¿el cambio de ley o el fondo de la cuestión del bachillerato, que también está sobre la mesa? Pero es otro cambio de ley, en definitiva.
Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho Javier y Álvaro. Me parece que es muy importante, efectivamente, que cualquier ley, cualquier sistema educativo tenga dos cuestiones en cuenta, sobre todo en el origen, que es la igualdad de oportunidades, que yo creo que tiene que ser siempre en el origen, no después. El problema que tiene la socialdemocracia muchas veces es que alarga lo de la igualdad de oportunidades hasta el final.
No, que se encamina hacia la igualdad de resultados, que es el problema, ¿no? Entonces, de oportunidades.
Claro, pero yo entiendo y comparto lo que decías tú, Javier, que la segunda oportunidad es muy importante en determinados segmentos de edad. Es fundamental no dejar a los chavales descolgados. Sí. Y a partir de ahí, lo que pasa es que yo creo que hay que aplicar con mucha más seriedad otro principio, que es el del mérito y el del esfuerzo. Y el problema que yo le veo es que todos estos mensajes que nos está lanzando, no este gobierno, sino los anteriores, que parece que quieren conciliarse permanentemente con los estudiantes, en vez de exigirles un poquito, es: tú no te preocupes, que de una u otra manera te vamos a aprobar. Ese es el mensaje que se traslada a la sociedad, ¿eh? Y a mí eso me preocupa por dos razones. Porque estamos generando unas generaciones, valga la refonfoncia, de gentes.
A ver si tenemos que volver a bachillerato todos.
Redundancia, la redundancia. Es que eso lo decía Forges, me parece.
Sí, es verdad. Sí, señor.
Estamos creando generaciones,
sí.
Bueno, pues un tanto, digamos, cuestionables desde el punto de vista de su cualificación académica. Y estamos dilapidando el dinero de los españoles. Es que ya está bien. Es que ya está bien de seguir pagando a tíos que están en cuarto de carrera universitaria. No voy a decir lo que hacen, pero no hacen nada, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa. Y luego esto de la titulitis. O sea, es que tienen que tener un título. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a tener un título universitario? El de bachillerato me parece fundamental.
Sí, claro.
Pero luego
no es obligatorio el de bachillerato.
Eso iba a decir yo, que en la práctica lo que está haciendo la ministra es casi extender la enseñanza obligatoria al bachillerato.
Diciendo,
decir,
que pase lo que pase,
claro,
tienes el título.
Que tienes el título. Es decir, está extendiendo, y eso ya es la antesala de la universidad. O sea, yo lo que noto en la universidad es que cada vez es más difícil corregir a los alumnos. Es decir, claro, que esa tolerancia a la frustración no la tienen desarrollada, y cada vez es más difícil ponerle una pega a sus trabajos o tratar de corregirles o decirles que hay aspectos de trabajos, de exposiciones o de exámenes que están mal hechos. Y eso, lógicamente, repercute sobre la calidad de la docencia y repercute también sobre el resultado de estos estudiantes.
Pero, Javier, no entiendo esto que dices. ¿Qué pasa? ¿Que es que se te quejan mucho porque...?
Cada vez es más difícil suspender. Cuando cada vez dan más motivos.
La libertad de suspender o no queda en manos de los profesores, ¿no?
Bueno, no te creas, que de esto podríamos hablar.
¿Qué pasa? ¿Que se te amotinan o qué?
Bueno, no, se amotinan, luego están... Vamos a ver, esto de CELA tiene mucho que ver con las estadísticas, con maquillar las estadísticas de la OCDE para que no haya tantos repetidores, porque estamos a la cabeza de Europa.
Que se llaman rezagados.
Claro, que ahora se llaman rezagados porque estamos a la cabeza de Europa en repetidores.
Repiten, técnicamente lo repiten.
Claro, pues un poco rezagados.
En mi universidad, en concreto, hay una comisión, una especie de auto de fe al final de cada cuatrimestre, en la cual apareces con el porcentaje de suspensos y el porcentaje de aprobados. Y en esa comisión, integrada por profesores y alumnos, se te lee la cartilla si tienes demasiados suspensos.
Eso es la democracia asamblearia.
Eso está ocurriendo en mi universidad, no es una excepción. Eso ocurre en la universidad. Que los profesores nos sentimos cohibidos.
Traducción. El profesor bueno es el que más aprueba.
Efectivamente.
No, lo que no puede ser es que eso es algo que tiene poco que ver con la exigencia del trabajo que tienen que hacer los alumnos, del esfuerzo, del mérito. Es que es una cosa inconcebible, pues, sinceramente.
Es tremendo.
No solamente esta cuestión está sobre la mesa en la materia de educación, sino que también está las competencias. De quién tiene la competencia, porque nuestro sistema es un sistema fragmentado en 17 y el Ministerio de Educación apenas tiene competencias en el sistema educativo que está transferido a las autonomías. Aquí hay dos modelos claros. Ahora el Partido Popular, y digo ahora porque en los tiempos en los que ha gobernado no lo ha planteado, sino ha ido en la misma línea que el Partido Socialista de descentralización, plantea Pablo Casado, y supongo que a rebufo de lo que ha ocurrido en Cataluña, o de lo que se sabe de qué pasa en Baleares, que el Estado tenga competencias. Él ha hablado de recuperar la competencia, luego ha matizado, como hace siempre, en la segunda, lo ha hecho ya dos veces, matiza que es que el Estado tenga competencia y que haya materias comunes que se enseñen igual en toda España.
Claro.
En el otro lado, la ministra ayer, en la comparecencia en el Congreso, confirmaba que va a dejar en manos de las comunidades autónomas qué asignaturas se estudian en castellano, con lo cual es decir, un paso más en la descentralización. Los resultados del sistema educativo en cuanto a evaluación están ahí, y los resultados en cuanto a lo que se enseña los hemos visto asomar en Cataluña porque ha pasado lo que ha pasado en el proceso independentista. Pero la competencia la tienen, si no recuerdo mal, desde principios de los 80.
Claro, ahí es donde está, digamos, el punto débil de lo que propone Casado. O sea, Casado propone una cosa que es imposible, que él sabe que es imposible. Tú no le puedes arrebatar las competencias a las comunidades autónomas si no están de acuerdo en devolverte las competencias. Y me temo que las comunidades en las que está pensando Pablo Casado, como son Cataluña, País Vasco, Baleares, no están por la labor de devolver ninguna competencia al Estado, y menos en materia educativa. Sí que podrían devolverlas a aquellas que, bueno, pues gobierna el Partido Popular porque resulte que no les conviene, pues no sé, administrar la justicia. Pero yo creo que en eso...
Como se puede devolver de una manera, que es aplicando el 155.
Bueno, claro, sí, pero eso es suspender la autonomía, claro, ¿no? Claro, como decimos, ¿no? Pero evidentemente lo que propone Casado yo creo que es un, en fin, es un brindis al sol, porque es que no conduce a nada. Otra cosa es que se trate de establecer algún mecanismo de coordinación que garantice unos mínimos, que, en fin, que garantice que todos los estudiantes más o menos tengan las mismas nociones, pues no sé, de lengua castellana, de historia de España, de cosas así. Pero me parece complicadísimo, llegados a este punto, obligarles a devolver las competencias.
Es que además, Álvaro, yo creo que desde no tiene encaje constitucional lo que está planteando. O sea, habría que reformar la Constitución para retirar competencias que están tasadas y en la Constitución misma y en el desarrollo constitucional que se han, hecho.
Más en el desarrollo que en la Constitución,
sí,
más en la, en la interpretación.
Pero hay leyes orgánicas.
Sí, claro, y sentencias de constitucional.
Eso, eso te iba a decir, que hay una cierta jurisprudencia en algunos casos en los que se ha pretendido corregir alguna transferencia que se hizo en su momento, y el Constitucional casi sistemáticamente ha rechazado la demanda del gobierno central, ¿no? Entonces, otra cosa es lo que dice Álvaro. Vamos a intentar desde el consenso, el consenso aquí en el Congreso de los Diputados, en el Senado, con una amplia mayoría, homogeneizar. Utilizando la palabra homogeneizar, no desde el punto de vista de simplificar nada, sino sencillamente homologuemos y homogenicemos un poco.
Que se explique bien la Constitución de Cádiz, por ejemplo.
Técnico, histórico,
por igual.
Eso es.
O al menos en castellano.
¿No?
Y el tema del castellano me parece esencial, porque es verdad que hay comunidades autónomas donde hay alguna lengua cooficial, sobre todo Cataluña, en la que el uso, sobre todo escrito, del castellano es bastante, deja mucho que desear. Y los otros, Álvaro y yo, que hemos estado en un grupo que tiene medios en Cataluña, es que solo tienes que leer los periódicos para darte cuenta de cómo escriben nuestros colegas que hoy tienen 30 años, ¿eh?
O alguna portavoz parlamentaria cuando interviene en el Congreso. Que está...
Bueno, pero eso ya...
Que eso tiene que ver con si piensas en un idioma o piensas en el otro. Sí. Si piensas en uno y expresas en otro...
Pero es más razonable, es decir, tiene lógica. Si tú tienes una lengua materna, al final duermes, o sea, sueñas en esa lengua materna.
Claro.
Pero luego tienes que saber utilizar correctamente el idioma de tu país, ¿no?
De todas formas, ayer la ministra defendía la inmersión lingüística diciendo es que los padres mandan a sus hijos a Inglaterra y eso es inmersión lingüística. Bueno, pero es que aquí la Constitución dice que los españoles tienen la obligación de saber el castellano.
Claro.
Y eso es lo que no se está cumpliendo en las comunidades autónomas. Entonces, yo no sé si ahí el Estado sí que tiene la posibilidad, sin tocar la competencia de nadie, de ejercer la suya y decir, oiga, es que usted tiene que organizar esto de esta manera para que se cumpla lo suyo.
La inspectora la tiene.
Eso es lo que ha sugerido también Álvaro. Es decir, lo que le queda al Estado es la alta inspección educativa. Es lo que le
sirve
queda.
¿Para?
De momento para nada, porque tuvo un informe y lo guardaron en un cajón el ministro del PP y la ministra del PSOE. El ministro del PP también lo guardó en el cajón. Y tanto es así que hace poco, como publicó El Mundo hace un par de meses, la propia Generalitat reconocía que hay zonas donde ya no se habla castellano y debería reforzarse un poco el conocimiento mínimo de castellano. Todo eso en un informe en el que al final justificaba la inmersión lingüística y decía que iba a seguir profundizando en la inmersión. Pero se reconoce que hay zonas de Cataluña donde el castellano ya ha desaparecido. Y eso no es que sea un drama para esa sociedad, es que es inconstitucional también.
Pero es que yo creo que es más importante lo primero que lo segundo.
Sí, claro. Sí.
Es decir, a mí al final las leyes hay que respetarlas, por supuesto, y la Constitución. Pero es que me parece un disparate desde un punto de vista práctico que los niños de determinadas comarcas de Cataluña no sepan el castellano, es que es cercenarles,
sí,
digamos,
eso su propio desarrollo. Eso sí que es condenarlas, ¿no?, a un empleo no digno. Eso sí que es condenarlas.
Entonces, por eso te digo que ya es que el sentido común también es una ley para mí esencial a la hora de hablar de estos asuntos, ¿no? Y yo creo que no se aplica.
Y además está demostradísimo que cómo hay que hacer para que los chavales salgan en bilingües completamente. Es decir, no es incompatible que estudien las dos lenguas. Lo que pasa es que hay que equilibrarlas convenientemente. Lo que hay en Cataluña es que prácticamente hay un arrinconamiento de una de las dos.
Y por lo tanto, ¿quién tiene que tener la competencia a la hora de decir qué asignaturas estudian o no se estudian en castellano? ¿El Estado para igualar ese derecho en toda España o la comunidad autónoma?
Pues la tendría que tener el Estado.
Yo creo que el Estado...
Pero la ministra está diciendo que lo cede, claro, también en las comunidades autónomas.
Claro, pero es que esa cesión solo se puede hacer partiendo desde el que se hizo el consenso constitucional. Claro, es desde la lealtad de las comunidades autónomas. Presuponiendo la lealtad de las comunidades autónomas puede ser una competencia de las comunidades autónomas.
Javier, no podemos
presuponer la lealtad de las comunidades autónomas.
Pero es que a mí me da igual la lealtad de las comunidades autónomas en este caso. Si yo tengo 3/5 en el Parlamento Nacional y aplico una norma que dice que el tanto por ciento X lo tengo que dar en castellano, a mí me da igual la lealtad. La que no lo cumpla, como decíamos antes, está la alta inspección. Y entonces esto es lo mismo que la Unión Europea. Usted no cumple esto, pues le voy a reducir a usted el dinero que le corresponde en materia de educación. Y hasta aquí hemos llegado, sí, que es lo que hace la Unión Europea con los países que no cumplen determinados requisitos, ¿verdad?
Italia, Hungría, por ejemplo.
Bueno, en el fondo estáis sugiriendo lo que decía Juan Pablo antes, un 155 para la educación.
Sí, sí. Pero hay que poner, es decir, si cuando sale la reforma constitucional, no estaría mal, Agustín, tú decías que están en la Constitución. Yo creo que está más en la interpretación, sí, que hace el Constitucional, sí, de la Constitución.
Claro, pero incluso,
que ponga en la Constitución qué competencias de cada...
Eso es, ahí es donde voy.
Y dejamos de discutir.
Una cosa que sí que se podría plantear.
Va a gustar más o menos, pero claro, ya que se pongan.
Es aclarar las competencias en la Constitución, que no están aclaradas y que algunos es lo que plantean. Lo que pasa es que, claro, ponerse ahora a decir que la educación debe ser competencia del Estado central, claro, eso es que salten las chispas en todas las comunidades.
Es que van a saltar chispas en cuanto digas que es incluso compartida.
Claro, claro.
O sea, no solo que sea del Estado. Por cierto, doctor, que tú es que te has estudiado la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la has comparado con la Constitución de Cádiz y te sabes bien la Constitución de Cádiz. Yo soy la única persona que conozco que sabe la Constitución de Cádiz. ¿Dónde pone que se suprimió el catalán?
En ningún sitio. De hecho, lo que sí pone...
Bueno, pondrá algo del castellano, ¿no?
Lo que sí pone en muchos libros de historia, no en la Constitución, es que los catalanes demostraron una lealtad en las Cortes de Cádiz hacia el liberalismo, hacia los principios liberales y hacia la limitación del poder del rey. Tuvieron una participación extraordinaria en la Constitución y, lógicamente, desde la lealtad hacia un rey que creían que iba a ser constitucional.
O sea, como todos creían que iba a ser constitucional. Ahí no había discrepancia. También los liberales catalanes creían que iba a ser constitucional. Pues también se equivocaron, ¿eh?
También se equivocaron.
Antes de que lleguemos a las 9 y preguntemos por lo ocurrido ayer en Barcelona, quiero saber vuestra opinión. ¿A qué te suena lo ocurrido ayer en Cataluña, lo que está ocurriendo en estas horas? Agustín, el estallido social de todos contra el Parlamento otra vez, que es una costumbre que han cogido, que no sé si es buena, de ir a romper las puertas del Parlamento. Pero ¿qué asoma lo de ayer?
Es que esto es un tema muy... No sé si nos da tiempo.
Un apunte. Venga, un apunte cada uno.
Voy a decir una cosa que... Un titular. Venga, yo creo que tiene hoy lo que sus gobernantes irresponsables e ineptos han sembrado, sinceramente. Y luego entramos en hablar de quiénes están protestando. Porque los que están protestando han sido los más activos,
claro,
defensores del proceso y del independentismo.
¿Te refieres a los bomberos?
No solo, claro. Y el segmento educativo,
sí, los funcionarios
tiene lo suyo.
Públicos,
claro. Y el de los funcionarios tiene lo suyo. O sea que, y ahora se están dando cuenta de que hay unas necesidades reales de los ciudadanos de Cataluña Y luego sale este señor, este colega nuestro, que creo que es colega, tal Puyol, ¿no? Sí. Con Y.
Eduard Puyol.
Eduard Puyol, el portavoz de Juntos por Cataluña.
Y dice que esto es una tontería, que se dediquen a lo importante. Que esto, claro, decirle a un ciudadano que lleva 90 días esperando a que le hagan una operación de cataratas, que eso es una chorrada.
Y que la República, la magia de la República lo arreglará.
En fin, es que a mí me da vergüenza. O sea, sinceramente, siento vergüenza ajena al oír a este personaje, entre otros, ¿no?
Tu titular, Álvaro, y luego
sí,
Javier.
Bueno, yo creo que ya era hora. Ya era hora de que ciertas capas sociales de Cataluña se dieran cuenta de que no se está gobernando, de que tienen un gobierno autonómico y un parlamento que no están haciendo su trabajo y que, por tanto, eso tiene consecuencias que les afectan diariamente en sus actividades. Por tanto, ya era hora de que algunos se cayeran del guindo, de que esto de la independencia está muy bien, pero mientras no se logre, algo hay que gestionar y no se está haciendo.
Sí, y además también que se rompe un pacto entre radicales también, se rompe un pacto entre los radicales del Procés y una parte de la izquierda radical que representa a los estudiantes en Cataluña, que estaban, como ha dicho antes Agustín, a favor del Procés, pero que ahora están a favor de otras cosas aparte del Procés.
Claro, lógicamente, claro. Las cosas de comer.
Claro,
llega un momento y dice, claro. Por cierto, que llevo con la nómina congelada cuatro años, a todo esto, quiero decir.
Claro, es que, y nadie mete en el debate elementos que a mí me parece que son de cajón. Es decir,
por ejemplo,
¿cuánto cuesta TV3? Ah. ¿Cuánto cuesta la red de embajadas?
Bueno, que van a abrir más.
Alguien tendrá que decir, oiga, que aquí hay unas necesidades primarias que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con que se han ido 4.000 empresas de Cataluña, que tienen que ver con que ha habido fondos, se han ido 35.000 millones en fondos a otros lugares. Es decir, es que esto es muy serio.
Claro.
Ahora seguimos con esto. Por supuesto que muy serio. Preguntamos en Barcelona a algunos de los invitados que tenemos previstos cómo ven lo ocurrido y lo que va a suceder en las próximas horas y el análisis que se hacen de este estallido que asoma lo que había por debajo, claro. Estamos llegando a las 9. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer. A las 3 de la tarde tenemos la mesa puesta para recibir a los mejores cocineros, conocer cómo se elaboran los productos que comemos y descubrir los lugares en donde disfrutar de los platos más populares de Madrid.
Los domingos a las 3 de la tarde quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Álvaro Nieto, Javier Redondo, Agustín Valladolid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. David Cerrade, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues hoy es el último día en el que podemos circular por la Gran Vía y demás calles que forman parte del área de Madrid Central sin restricciones. A partir de mañana ya no. La puesta en marcha de esta medida sigue provocando las quejas de los afectados. Automovilistas Europeos Asociados ha pedido la paralización urgente de Madrid Central. También lo ha recurrido de vuelta. En Buenos Días Madrid hemos hablado con su portavoz, Pedro Javaloyes.
Desde un punto de vista técnico, la ordenanza viola el principio de legalidad hasta en cuatro puntos y de jerarquía normativa, entre otros muchos. Es decir, el ayuntamiento, por ejemplo, no puede crear nuevas infracciones y mucho menos nuevas sanciones. Esto es algo que está reservado a la ley que emana del Parlamento de la Nación.
En las calles de Barcelona hoy van a continuar las protestas. Cuarta jornada de huelga de los médicos de la sanidad pública. Siguen pidiendo a la Generalitat mejoras en sus condiciones de trabajo, entre ellas poder estar más tiempo con los pacientes. Ayer a ellos se sumaron los bomberos, los profesores universitarios y hoy se van a unir los docentes de secundaria y también los alumnos. Además, los funcionarios de la Generalitat están llamados a secundar un paro esta mañana de 2 horas para recuperar 2 pagas que dicen les deben. Estamos pendientes también de conocer qué tal se comportaron los precios este mes de noviembre. El dato del IPC suele salir en torno a esta hora. En cuanto lo tengamos, se lo ofreceremos. De momento, miramos al tráfico en las calles de Madrid y en las carreteras de la comunidad. Fátima Sotorrío.
Pues de momento la M40 va llena desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo y atención, porque esta saturación se va a ver aumentada sin duda a partir de esta hora. Está previsto que de 9 a 9 y media se corte la vía por este punto en algún momento, porque termina la visita oficial del presidente chino. La comitiva se dirige a Barajas y va a usar esta vía para llegar hasta el aeropuerto. Tenemos ahora mismo entradas difíciles en la 6 desde Puerta de Hierro en ambos sentidos, la 5 en Campamento, la 1 desde Las Tablas y la 2 desde Canillejas. En el interior sigue el vehículo averiado en Odolel antes de Ventas. Hay dificultades también en la Avenida del Mediterráneo, en Conde de Casal, intenso en Glorieta de Carlos V, Delicias y Prado, y recordar que la calle Atocha se está pavimentando y cuando se satura cortan la calle Toledo. En el transporte público, en cercanías y metro, hasta ahora los trenes circulan con normalidad.
Y acabamos de conocer el dato del IPC. El índice de precios de consumo bajó un 0,1% este mes de noviembre en relación a octubre y recortó 6 décimas su tasa interanual hasta el 1,7%, su menor nivel desde el pasado mes de abril, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al tiempo, el día se presenta, lo habrán notado, bastante frío, al menos hasta ahora. Tenemos ahora mismo 2 grados en la capital. Las temperaturas, eso sí, van a ir subiendo hasta los 12 a mediodía. Ya por la tarde, las nubes aparecerán en el cielo de la Comunidad de Madrid y nos traerán lluvia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Buenos Días Madrid, en la tertulia de este jueves 29 de noviembre. Muy pendientes, por supuesto, porque nos interesa y mucho también lo que ocurre en Cataluña y lo que sucedió ayer, por ejemplo, los alrededores del Parlamento Autonómico de Cataluña. La portavoz parlamentaria del Partido Socialista de Cataluña, Seba Granados, yo le agradezco especialmente que esté con nosotros esta mañana en la Radio Autonómica de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Los incidentes de ayer, las protestas, es el precio que se paga por olvidar la realidad.
Bueno, es que nuestro gobierno de la Generalitat, el gobierno independentista, vive pues en esas expresiones y en ese simbolismo de hacer república, e incluso su portavoz parlamentario tiene la desfachatez de decir que no nos distraigamos con temas accesorios como son la lista de espera, sino que estemos en lo esencial, que es, pues eso, hacer república o la independencia. Así está Cataluña desde hace muchos años, y yo creo que finalmente, en este caso, los profesionales de la sanidad pública, pero no solo, pues han dicho basta, y tenemos pues lo que Torra había dicho, que era un otoño caliente, porque quería poner el Estado contra las cuerdas por la represión y todo ese discurso que tienen ellos, pues lo que tienen es un otoño caliente, pero de los profesionales de los servicios públicos.
No sé si le preocupa, al margen de las reivindicaciones, por supuesto que sí, de esos colectivos profesionales y funcionarios públicos, que la protesta sea otra vez contra el Parlamento, en el Parlamento de Cataluña, intentando entrar en el Parlamento. No sé si se ha abierto ahí una senda en Cataluña de todo lo que ocurre se resuelve invadiendo el Parlamento.
Mire, yo creo que, bueno, ayer fue un episodio, fue, no creo que vaya la cosa más, en el sentido de que los funcionarios, los trabajadores, bueno, pues tienen sus plataformas reivindicativas. El problema que tienen ellos es que si se manifiestan en la plaza de Sant Jaume, que es donde está el gobierno de la Generalitat, muy probablemente no haya nadie fuera, dentro, porque se encuentre Torra, pues no sé, en algún viaje a Waterloo o en alguna fiesta mayor reivindicando el tema de los presos, que ellos le llaman los presos políticos. Así que creo que donde encuentran a políticos que al menos intentamos reivindicar con ellos la situación de los recortes es en el Parlamento. Ayer se manifestaron y luego nos pudimos reunir con ellos. Es en el Parlamento donde la oposición tenemos el único espacio donde se pueden hacer interpelaciones al gobierno sobre estas cuestiones, pero es que realmente el gobierno no está, y yo creo que desgraciadamente los servidores públicos, los funcionarios, tampoco lo esperan. Así que yo creo que lo que tenemos es frustración ante la inactividad o ya directamente la desaparición del gobierno. Y se han dedicado al simbolismo, y la política es gestión pública. Aquí estamos todo el día con juegos florales y días históricos, y la política tiene mucho de prosa, ¿no?, y de gris. Y...
Pero se lo digo porque ese sendero lo abrió el independentismo en el gobierno, diciendo, dejando que se acercaran allí, que fuera esa expresión de intentar asaltar el Parlamento, y bueno, se deja a unos y dice, bueno, pues como la institución está ahí para esto, pues se produce una especie de contagio y de sensación de que, además, les anulan a ustedes como oposición en septiembre con las leyes que aprobaron. Es decir, el daño hecho a la institución, supongo que esa vereda ya dice, bueno, pues esto está dañado, se puede entrar por aquí, y aquí se arregla todo empujando a los Mossos de Escuadra contra la puerta, ¿no?
Ya. Bueno, sí que es cierto que en Cataluña ha habido una, ¿cómo lo diría? Se ha degenerado las instituciones, sí, porque los propios que tenían las mayorías parlamentarias y los que ocupaban el gobierno, pues directamente se saltaron las reglas de convivencia, y al final es un menosprecio hacia la institución, que lo practican desde el gobierno y que se puede contagiar. Yo creo que está en manos de todos de devolver el prestigio haciendo que las instituciones representen a todo el mundo. Yo creo que desde los sindicatos, los funcionarios, los médicos en Cataluña ven en el gobierno, en las instituciones, unas opciones claramente partidistas que no están velando por el interés general y que siguen pues con sus discursos imposibles sobre la independencia, el derecho a decidir, la autodeterminación y demás. Pero creo que lo que pasó ayer no es una buena noticia, esas imágenes no nos ha gustado a nadie, pero creo que lo que hacen es cristalizar, ¿no?, esas imágenes y las movilizaciones. Espero que el despertar de años de procesismo, de taparlo todo con una estelada muy grande, y yo creo que llega un momento que cuando estiras y te tapas la cabeza salen los pies, y si te tapas los pies sale la cabeza. El conflicto social en Cataluña es producto de desinversión, de recortes. Hemos sido la comunidad autónoma que más ha sufrido recortes y la que más está tardando en revertirlos. Y yo creo que ya es el momento de que el gobierno despierte a la realidad y vea que lo que hay es descontento social. Es que los datos, imagínese, uno de cada tres dependientes que están en lista de espera en España es catalán. Y aquí se dice que la culpa es de Madrid, que el gobierno de Madrid, pero bueno, es que la ley de dependencia está en toda España y todas las comunidades autónomas tienen las mismas dificultades. Pero es que uno de cada tres es catalán, así que va a haber un gobierno que de una manera u otra va a tener que asumir responsabilidades.
Tengo aquí el dato de que la media de recorte en sanidad debido a la crisis en toda España fue del 9 y en Cataluña el 27.
Exacto, es que esa es la situación.
Pero eso no sé de quién es culpa, supongo que de quién gestionaba la sanidad en ese momento.
Evidentemente que los gobiernos, aquí ya casi nadie se acuerda, pero cuando salió el tripartito de izquierdas del gobierno, el gobierno que entró era un gobierno en minoría con Artur Mas a la cabeza, que él decía que era bueno, un gobierno business friendly y era el recortador mayor de sí. toda España. Pero es que su socio de gobierno durante esos dos primeros años fue el Partido Popular. Fue Alicia Sánchez Camachos, que ya esto parece que es del pleistoceno, pero no. No hace tantos años que los grandes recortes en Cataluña se produjeron con gobiernos de Artur Mas, presupuestos apoyados por el Partido Popular aquí en Cataluña. Gobernaba el PSOE todavía, gobernaba Zapatero, pero el día que se rodeó por primera vez el Parlamento,
sí.
se iban, yo intenté acceder a ese Parlamento.
¿Usted no llegó en helicóptero?
No llegué en helicóptero porque llegué antes, porque sí. yo vengo del sindicalismo y ya sé cómo van estas cosas.
Ah,
cuando hay movilización hay que ir pronto a estas cosas para que no haya problemas. Y ese día se aprobaban los presupuestos que más recortaban los servicios públicos en toda España. Esos recortes no se revirtieron en el momento que entró Junqueras a llevar las cuentas. Es más, desde la oposición Junqueras apoyó la prórroga de esos presupuestos. Y han pasado años donde en teoría un gobierno, una consejería llevada por un partido de izquierdas como es Esquerra Republicana, no han revertido esos recortes. Entonces llueve sobre mojado desde hace mucho tiempo, pero la polarización alrededor de los temas identitarios no han permitido que afloraran esos conflictos. Yo creo que ahora ya ha llegado el momento, después del engaño masivo que han sufrido también los independentistas, y pensemos que hay muchos que también son funcionarios, pues dicen, oiga, mire, las banderas no dan de comer, el 25% del sueldo que he perdido no me lo solucionan diciéndome ahora que no se preocupe, como decía Toni Comín, el último conseller de Sanidad,
sí.
que cuando tengamos la independencia acabarán las listas de espera.
Decía usted, y termino, Eva Granados, aludía a colectivos independentistas que ahora se han, entiéndame, caído del guindo y dice, oiga, que es que esto no me lo arregla usted con la estela DAI y que esto hay que hacerlo de otra manera. Empujaron mucho los bomberos el 1 de octubre a la policía y a la Guardia Civil, como ayer empujaban los mozos de escuadra, algunos bomberos sin generalizar, y también el sector educativo estuvo implicado en el 1 de octubre, y parece que hay un despertar aquí, dice, oiga, que esto no nos lleva a ningún sitio más que a la ruina, ¿no?
Sí, y yo creo que también en Cataluña se ha dado la parte por el todo durante todo este tiempo. Igual que hubo muchas y ha habido muchas manifestaciones independentistas multitudinarias, hubo un momento en que también nos movilizamos los no independentistas, que estábamos más callados, si quiere, ¿no? Menos movilizados. También hemos visto muchos bomberos en las manifestaciones independentistas y quizás no tantos médicos, pero también hay muchos profesionales sí. en la sanidad que han estado callados y que yo creo que de una vez por todas despiertan, se organizan y, como decían ayer en las puertas del Parlamento, las doctoras, porque eran casi todo mujeres,
sí.
Menos discursos y más recursos.
Eva Granados, portavoz parlamentaria del Partido Socialista en Cataluña, gracias por estar en
Onda
Madrid.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Nos está escuchando también Sonia Sierra, que es diputada de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y usted?
¿Esta costumbre de asaltar el Parlamento en Cataluña se acaba ayer o no?
Bueno,
¿ya se ha acabado o va a continuar?
Pues no sé, la verdad es que hay mucho enfado desde hace mucho tiempo, porque piensen que estos recortes vienen desde el 2011. Los funcionarios catalanes, por ejemplo, son los únicos de toda España que no han recuperado las pagas extras de 2013 y 2014. Uh-huh. Y todo este enfado que quizás han podido ocultar durante sí. un tiempo con el tema de la independencia, pues ya no hay estelada para tapar que los sanitarios llevan muchísimos años trabajando en unas condiciones pésimas y, de hecho, no es que reivindiquen unas mejoras laborales que son absolutamente legítimas, es que lo que están reivindicando es poder atender bien a sus pacientes. Porque llegan a tener programadas a la misma hora dos pacientes. ¿Cómo se va a atender con calidad? Y más a una persona que si va al médico es porque se encuentra sí. mal, es porque tiene algún problema de salud, que es cuando más atención requiere, ¿no? Entonces, bueno, hay un enfado generalizado que, insisto, han intentado tapar con la estelada, como han intentado tapar la corrupción,
sí.
pero al final no hay estelada tan grande para tapar tanto desastre y tantos recortes que llevan tantos años haciendo, mientras decían que España robaba. Pues bueno, tenemos altos cargos en sanidad cobrando más que el presidente de Cataluña, que a su vez cobra un 81% más que el presidente de España,
sí.
porque Cataluña es la comunidad autónoma con más altos cargos y mejor pagados. Y mientras, pues tenemos a los médicos trabajando en condiciones pésimas, los profesores que hoy salen a la huelga. Yo hasta hace 3 años era profesora también.
Sí.
Yo he pasado frío dando clases. Yo he dado clases con abrigo, y mira, yo como profesora aún, pero los que realmente pasaban frío eran esos alumnos míos que estaban allí sentaditos en las mesas muertos de frío, pero porque no había dinero para calefacción.
Pero dígame usted, sus compañeros del sector de la enseñanza pensaban que rompiendo con España se llegaba la calefacción a los colegios, y ahora se han dado cuenta que no.
Bueno, no quiere decir que todo el profesorado sea independentista, ni mucho menos, aunque...
Pero ayudaron mucho en el 1 de octubre, sí, sí. Ayudaron mucho.
De hecho, estadísticamente, el profesorado vota, sí, mucho más a Esquerra Republicana que el resto de la población. Sí. Y yo no hablaría quizás tanto de los profesores en general, como por ejemplo los directores, que fueron los que entregaron, sí, las llaves, las AMPA, que están totalmente, la mayoría, rendidas también al discurso nacionalista, en lugar de estar reivindicando esas mejoras. Y bueno, mucha gente se ha creído realmente que con una independencia mágica, que evidentemente no, ni ha llegado ni les va a llegar, se va a solucionar todo. Pero es que fíjese que justo hace dos días el portavoz de Junts per Catalunya continuaba con ese mismo discurso. Llegó a decir que, hombre, esto de preocuparse por las listas de espera, que esto son cuestiones no esenciales, que lo esencial es tener la independencia, que entonces ya se solucionará. Poco, hombre, cuando tienes a todo el sector sanitario en la calle protestando, decir que total, esto de las listas de espera, oye, que si tienes que esperar unos días más, unos días menos, que no va de eso, pues demuestra una falta de sensibilidad. Y bueno, es el engaño del procés, que llevan años y años y años engañando a gente que legítimamente se lo ha creído, y posiblemente muchos empiecen a darse cuenta que no es, sí, cierto, y eso hace que el enfado sea todavía más grande.
¿Y este despertar del engaño, por ejemplo, cree usted que rebajará la persecución amarilla a la que le tiene sometidos a ustedes a los constitucionalistas en Cataluña, y volverán las cosas a su sitio un poco, a las cosas comunes con el resto de España, y a las peticiones comunes y a los problemas comunes?
Mire, desde que salió Ciudadanos, que en ese momento no había crisis, los insultos han sido siempre los mismos. Es decir, para los nacionalistas solo hay una concepción de Cataluña, que es ser nacionalista y, a ser posible, además ser separatista, que, por cierto, la mayoría de los catalanes no somos ni nacionalistas ni separatistas, pero para ellos no existimos. Y si existimos porque nos movilizamos, salimos a la calle, atendemos a los ciudadanos y ya no pueden seguir haciendo ver que no existimos, entonces nos insultan. Pero eso le aseguro que es anterior a la crisis. El nacionalismo es excluyente por definición.
Y la persecución amarilla, ya le pregunto por ella, de las últimas semanas, especialmente, que sufren ustedes, han sufrido también jueces o personas que trabajan para el Estado, ¿sigue avanzando?
Sí, es que por mucho que el señor Sánchez diga que aquí todo es estupendo y que se ha rebajado la tensión...
¿El apaciguamiento funciona o no funciona?
No funciona en absoluto. Es decir, nosotros seguimos teniendo pintadas, seguimos sufriendo escrache, muchos de nosotros tenemos que ir con escolta. Es decir, por supuesto que es que no ha variado ni lo más mínimo. De hecho, si vemos las imágenes de la semana pasada en el Congreso, eso mismo que le hizo Rufián al señor Borrell, es lo que sufrimos los constitucionalistas cada día en Cataluña.
¿Usted cómo entra y sale del Parlamento habitualmente, por ejemplo, ayer?
Bueno, ayer la verdad es que salí tarde, que cuando salí ya se había disuelto todo y pude salir tranquilamente por mi pie. Más de una vez he entrado y he salido escoltada, sí.
Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Lomego de Cataluña, gracias por estar en Onda Madrid en esta mañana de jueves. Que le vaya bien.
Muchas gracias, buenos días.
Que tenga buen día, gracias. Entonces escribes hoy en El Mundo, doctor Redondo, que se ha roto la magia.
Bueno, sí, se rompe manguerazo a la fábula, ¿no?
Eso, manguerazo a la fábula,
de
sí.
Los bomberos a la fábula. De todos modos, también trato de recomponer el relato, que en cierto modo lo ha hecho también la señora Granados del Partido Socialista de Cataluña. Y bueno, ya ha empezado el relato en 2011 y en los presupuestos de 2011. Es verdad que quizás habría que empezarlo un poquito antes, cuando las arcas de la Generalitat quedan completamente vacías, obviamente por los efectos de la crisis, pero obviamente también por los excesos de gasto y las políticas de identidad desarrolladas por el tripartito. Y por un estatuto que, recuerdo, tiene 223 artículos. Cuando un estatuto
es
de autonomía...
Es más largo que la Constitución de Cádiz.
Sí, eso casi. No llega, pero casi. Cuando una norma básica de una comunidad autónoma o de un estado tiene una extensión de 223 artículos, vehículos es porque la administración quiere meterse hasta en la cocina y en el cuarto de baño de los ciudadanos. Y entonces, ese estatuto es producto de una visión que tenían los gobernantes de Cataluña sobre Cataluña y sobre los catalanes, y dejaron las arcas de Cataluña como las dejaron. Entonces va más y le pide a Rajoy, precisamente por lo que ha dicho Granados, que también tiene, en eso tiene razón, porque está con un acuerdo con presupuesto con el PP de Cataluña, pues dice, ¿por qué no nos haces un pacto fiscal y nos sacas de esta? Y Rajoy se niega a sacar de esta a Cataluña, dotándole de más privilegios. Entonces, Mas inicia el proceso e impulsa el proceso. Y el proceso ha servido como cortina de humo para tapar toda la crisis durante los últimos años de la crisis, pero ahora que el país empieza a remontar, el resto de España empieza a remontar, claro, los catalanes no lo perciben porque la clase política catalana, el linaje nacionalista, sigue empeñado en anteponer el proceso. Como una de las frases que dice el portavoz de Juntos por el Cat, este Puyol, dice que son las migajas. Que lo que están reivindicando profesores y médicos, que es lo fundamental, lo de los médicos, porque lo de los médicos fundamentalmente están reivindicando por ellos y para los demás. Demás es un poco sus mejoras salariales, que también es legítimo, pero lo de los médicos es para los demás.
Pero no tener dos pacientes a la vez.
Efectivamente.
Pero por los pacientes, sobre todo, por ellos.
Y dice que son migajas.
Sí. Pero bueno, pero es que los intelectuales ya saben que están
Termino el relato y ya dejo hablar a Álvaro y a Agustín, porque tú has insistido mucho a las dos intervinientes sobre que sean las puertas del Parlamento. A mí la degradación de esta política, ya se lo hemos hablado muchas veces, a mí hay una frase que también cito en el artículo de hoy de Montilla, cuando dijo la democracia, cuando sale el tripartito, 2010, empieza la crisis, sale el tripartito del gobierno y dice la democracia tiene un límite, el límite que mandan los mercados. O sea, ya estaba el mensaje de que el límite de la democracia eran los mercados. Como la democracia está en la calle, las instituciones, si están al servicio de los mercados, las instituciones pueden ser asaltadas. Claro. En 2010 y 2011 se asaltó a las instituciones porque estaban en manos de los mercados. Ahora están en manos de la leyenda.
Lo de la magia, Álvaro, sí. Venga.
No, yo creo que efectivamente, como decía antes, no deja de ser esperanzador que los ciudadanos, que algunos ciudadanos que han estado muy próximos al independentismo, tomen conciencia de realmente lo que les está pasando. Hombre, a lo mejor en vez de manifestarse en frente al Parlamento deberían hacerlo frente a la Generalitat, pero bueno, al menos es un alivio que no se manifiesten ante la delegación del gobierno estatal, ¿no?
Sí.
Ahora bien, sigo estando un poco escéptico al respecto de todo esto porque la encuesta, por ejemplo, que conocimos la semana pasada del CIS catalán no mostraba que hubiera un gran, digamos, problema para los partidos independentistas, o sea, que estuvieran sufriendo ese castigo. Entonces, bueno, yo confío en que con el paso de los meses los ciudadanos catalanes al final vayan tomando conciencia de que esto lo tienen que reflejar en las urnas y que cuando lleguen las elecciones de mayo, pues oye, al menos en las elecciones municipales le pasen factura a estos que no están haciendo nada por resolverle sus problemas, ¿no?
A ver, los que sean el despertar, vamos a llamar a esto el despertar, ¿no? El despertar, bueno, del proceso.
Yo diría el comienzo del despertar.
El comienzo del despertar.
Hay un indicio en la encuesta que citaba Álvaro del CIS, hay un indicio de cambio. Yo la encuesta del CIS catalán me la creo como la del, claro, de aquí, más o menos.
A medias.
Últimamente. Pero es verdad que, si os fijáis, el derrumbe del partido, del PDeCAT, del partido de Puigdemont, se viene abajo, ¿no? Uh-huh. Y en la medida en que, no solamente por el efecto, que yo creo que electoralmente tiene mucho tirón, de Junqueras en la cárcel, que es, bueno, pues esa figura un poco emblemática que tiene su tirón, hay que reconocerlo, y que manda mucho desde la cárcel, pero al mismo tiempo yo creo que eso coincide con una cierta moderación, entre comillas, de Esquerra Republicana. Es decir, Esquerra Republicana ya no está planteando lo que plantea Puigdemont y hay, bueno, es un indicio de que la cosa puede estar cambiando. Yo lo que creo, y no quiero ser reduccionista, pero creo que lo que está pasando ahora es que ya por fin sabemos lo que había debajo de la estelada. Ya nos estamos enterando de lo que había debajo de la estelada, que es esto. Es esto que está pasando. Y lo que está pasando es que desde que echó el órdago Artur Mas, como decía Javier, hasta hoy, los catalanes son más pobres.
Efectivamente.
Son la sociedad catalana.
Y más pobres que los demás.
Tienen menos expectativas de progreso de lo que tenían hace 4 o 5 años o 6. Y esto o se corrige o lo van a pasar todavía peor. Porque
se excluyó la política de las pequeñas cosas, de las pequeñas que son las grandes cosas.
Fijaos que el Parlament catalán, en todo lo que llevamos de 2018, o sea, prácticamente solo ha aprobado 3 resoluciones, una de las cuales es para reprobar al rey. Sí. Que no, evidentemente no tiene ningún efecto práctico en la vida de los catalanes, ¿no? Entonces, claro, ese es su parlamento completamente inoperante en lo que llevamos de año, ¿no? No sirve para nada. Sí,
las instituciones no funcionan. De todos modos, yo introduciría también un matiz en este despertar de la Cataluña real, ¿eh? Para mí convergen tres despertares, ¿eh? El de la Cataluña real, la movilización sindical y el movimiento estudiantil, que es activismo antisistema. Sí, es decir, convergen tres elementos. Esa Cataluña real, bien, el movimiento, digo, estudiantil y el movimiento sindical, y tenía una sospecha, pero en cierto modo, no sé si es por las ganas de sospechar, pero también la señora Granados me induce a la sospecha cuando dice, bueno, ¿por qué los presupuestos de Junqueras o Junqueras estaba a favor de prorrogar los presupuestos? Aquí lo que yo sugiero también hoy es que realmente se está extendiendo el mantel del verano de Roures. Es decir, lo que se está extendiendo es que se aprueben los presupuestos con en Comú Podem. Y se está extendiendo un escenario preelectoral que luego sea poselectoral en el que incluya Esquerra, incluya un gobierno de Esquerra con Podemos y un tercer convidado que en todo caso será de piedra, pero necesario para completar una mayoría.
¿Qué influencia va a tener lo que ha ocurrido en Cataluña en las elecciones de Andalucía, Álvaro? Así te lo suelto de sopetón. Pues el voto emocional se va a trasladar a las elecciones andaluzas, porque en Cataluña ha habido mucho voto emocional. Han pasado muchas cosas desde la última vez que se vota en España, que fue el 21 de diciembre del año pasado con las elecciones en Cataluña. Sí. Y es la primera elección que hay hasta este momento. ¿Qué influencia tiene o va a tener?
Yo sinceramente no le veo tanta
en Cataluña,
no le veo tanta influencia. Yo creo que tiene más influencia probablemente lo que está haciendo el gobierno central, la moción de censura, cosas así, que exactamente lo de Cataluña, porque no veo yo que los andaluces estén especialmente preocupados por lo que les afecte en su vida diaria lo que está pasando en Cataluña. Me parece que precisamente...
Pero me refiero en cuanto a la unidad de España. Cataluña, independentismo, no
sí,
tanto...
Pero los andaluces siempre han estado mayoritariamente a favor de la unidad de España y prácticamente todos los partidos en Andalucía la defienden. O sea,
Hay algún matiz ahora, ¿no?
Pero vamos, no creo...
Con el derecho a decidir este que se ha inventado doña Teresa Rodríguez.
Bueno, precisamente lo vamos a ver el domingo. Precisamente vamos a ver el domingo que yo creo que los resultados de Podemos en Andalucía van a ser malos. O sea, yo no creo que aunque se sumen a Izquierda Unida eso les vaya a repercutir en una mejora global de escaños. Yo creo que veremos probablemente o que se queden como están o un poquito menos. Yo creo que aquí Susana Díaz va a resistir y la duda es lo del Partido Popular y Vox. Bueno, pero yo creo que eso, más que conexión con Cataluña, tiene conexión con otras cosas.
Yo la conexión por Cataluña la veo con el aumento de la expectativa que parece que se va a concretar el domingo de Ciudadanos que de alguna manera también está aprovechando en Cataluña el rebufo de esa potencia que ha cogido a raíz de las últimas elecciones.
Pero ojo con
Cataluña,
Ciudadanos,
la novena provincia.
Claro. Sí, pero ojo con porque Ciudadanos se está desinflando en las encuestas.
Bueno, sí, pero se va a desinflar, pero va a pasar de 8-9 a 18
doble,
como mínimo.
Dobla mínimo.
Por eso,
doble,
entonces doble. No está mal, ¿eh?
Para, sí, bueno, no está
para
mal.
Para un partido
pero
que no tiene estructura, que tiene buena estructura en las ciudades importantes, pero que fuera de las capitales de provincia... está en inferioridad de condiciones porque ahí el Partido Socialista es el que predomina y el PP también, ¿no? Y entonces, para mí, que Ciudadanos doble es un dato muy relevante, ¿no? Lo mismo que el otro dato muy importante va a ser el resultado que tenga el propio Partido Socialista, que según todos los indicios pues va a ser el peor, todo el mundo dice que va a ser el peor de la historia del PSOE en Andalucía. Lo que pasa es que yo solo relativizo, porque es que después de 40 años,
claro,
bueno, será el peor, pero sigue ganando.
Claro. No, bien, entonces, y lo que más importante,
seguirá gobernando.
O sea, porque yo creo que aquí lo importante no es los votos que tengas, claro, sino si vas a seguir mandando o no.
Es el que más posibilidades de establecer pactos
no,
tiene.
No, es que es el único. Claro, el único. Es que, sí, es claro, que, claro no. Tal y como están planteadas las elecciones, es que la única posibilidad de gobierno siempre pasa por Susana Díaz o por el PSOE. Vamos.
Salvo que sume, como ha dicho Arrimadas, que Inés Arrimadas ayer hizo unas declaraciones que a mí me sorprendieron. Bueno, sorprendieron. Yo creo que todo el mundo lo dábamos por hecho, pero lo dijo textualmente, ¿no? Que lo importante no es el sorpaso de Ciudadanos al PP, sino que el PP y Ciudadanos sumen para echar al PSOE.
Bueno, pero eso ahora mismo está muy lejano, ¿eh? Eso ahora mismo no parece fácil.
No parece nada fácil.
Por eso lo de que el PSOE siga siendo la referencia respecto a los pactos y sea el único partido que tenga abierto el abanico de pactos, es lo que nos tiene que hacer siempre distinguir entre el centro y la centralidad. El centro no es lo mismo que la centralidad. La centralidad es el PSOE porque tiene abiertas las posibilidades de pactos. De todos modos, en un escenario de 5 partidos, 4 partidos y 1 emergente, es muy difícil pronosticar. Lo único que nos puede hacer intuir ciertos pronósticos es que Andalucía es una región conservadora y que por las últimas elecciones, la del 15 y la del 16, sabemos que los partidos convencionales, los partidos clásicos, los tradicionales, tienen ahora o recogen el voto oculto. Es decir, hay más voto oculto al PSOE y al PP que al resto, digamos, sí, que a la moda. Entonces, eso es lo único que puede cambiar un poco,
bueno,
alterar.
Lo que pasa
es
que eso ya las encuestas lo están descontando. Sí. Es decir, las encuestas fallaron.
Eso es la cocina.
Claro, las primeras veces fallaban porque sobre representaban a Ciudadanos, digamos, y le daban muchos más escaños de los que luego tenían las elecciones, pero yo creo que ahora los que hacen las encuestas eso ya lo han aprendido, saben que efectivamente hay mucho voto oculto al PP y al PSOE y probablemente ya lo estén manejando.
Por eso aparecen primero y segundo. Es que Ciudadanos al principio aparecía incluso dándole el sorpaso al PP, ahora en las encuestas corrigen y le están dando incluso...
Yo creo que nos vamos a llevar el domingo una sorpresa porque vamos a ver unos resultados muy parecidos a las encuestas. A pesar de que todo el mundo desconfía de las encuestas, yo creo que esta vez ya está tan estudiado cómo ha ido evolucionando el voto de los españoles que el domingo...
Que entran los 5 partidos, quieres decir.
Sí, sí. Lo que no tengo tan claro es que lo de Vox sea tan espectacular, pero es verdad que los que saben de demoscopia dicen que efectivamente es que Vox o entra con un montón de escaños o no puede entrar. Entonces,
bueno,
claro...
entra con los restos.
Con 5, vamos.
En o sea, 2 o 3. Yo no sé si... porque entrar con 5, es decir, porque tiene 2 o 3 provincias y con que puede ser 3, no necesariamente.
Bueno, hasta 5 le dan.
Claro, ¿no? Le dan hasta 5, pero puede ser el último en 3 provincias donde le dan. Entonces puede ser 2 de Almería, 1 de Sevilla, 1 de Málaga o puede ser... Pero bueno, puede ser 1, puede ser 5, claro.
Puede ser 0.
Bueno, yo lo del 1 me lo creo muchísimo.
Sí.
En Almería me lo creo muchísimo el 1 de Vox.
Lo dices porque tú eres de Almería. Decir.
Porque sí, tengo raíces.
¿Y qué pasa? ¿Que percibes que Vox está fuerte en Almería?
Yo creo que sí. Allí hay un discurso anti-inmigración que no se da en otras provincias.
Pero
sí.
Si son los que los tienen...
Son los que los esclavizan.
No, y te quiero decir, y los inmigrantes son necesarios para el campo almeriense. O sea, no sé. Esta aversión al inmigrante, ¿por qué? No lo entiendo. O sea, si son los que les están sacando las castañas del fuego, y recogiendo toda la fruta y recogiendo todo.
Durmiendo en los invernaderos, malviviendo.
Les están haciendo ricos.
Bueno, pues veremos, lo contamos el domingo. Pero no está mal este apunte que hacemos de por dónde puede entrar, hincar el diente Vox en el Parlamento Autonómico de Andalucía. Agustín, ¿te deja algún recado el presidente chino en su visita? ¿Te ha dejado alguna cosa especial que te llame la atención? ¿O hay que sonreír mucho, no hablar de los derechos humanos, no hablar de las libertades individuales, de los derechos laborales y mucho jamón, mucha uva, mucho coche de Seat allí en China?
Yo soy muy pragmático en esto de las relaciones internacionales porque el quijotismo español nos ha conducido muchas veces a plantearnos posiciones teóricas muy muy dignas y luego se ha llevado el jamón, lo han vendido otros.
Ahora
¿no?
se va con el pato con la pata, ahora ya
entonces,
con la pata.
Es verdad que lo de China es preocupante, que hay una marcha atrás en algunos elementos vinculados a las libertades que son realmente preocupantes, pero bueno, la política internacional, una parte muy importante, si no la más importante, son las relaciones económicas y comerciales. Y China es un mercado que a nosotros nos interesa muchísimo en varias vertientes. La primera vertiente es la turística. Imaginaros si vienen aquí más chinos de los que vienen, y pueden venir muchos. La de la exportación, sobre todo hay un segmento de pymes españolas muy exportadoras que, si se les abre el mercado chino, pues van a crecer mucho y falta nos hace. Y luego España tiene una posición geoestratégica muy interesante en respecto a América Latina y respecto a África, con la plataforma Canaria. Canarias es una plataforma hacia África, que África es el continente que más va a crecer en un futuro. Y en ese crecimiento tiene mucho que ver la inversión china. Ya sabéis que en China, que los chinos en África están mucho más presentes de lo que parece. Sí. Y hay sitios en los que no hay más que chinos.
Y en América Latina también.
Entonces yo creo que en todo eso, evidentemente, es la realpolitik que hay que tener en cuenta. Y luego, todo lo que tiene que ver con el tema de libertades y demás, me parece que hay que ponerlo encima de la mesa, pero hay que hacerlo conjuntamente con nuestros socios de la Unión Europea.
Claro, era lo que iba yo a decir, ¿no? Que yo creo que hay que ser conscientes de que efectivamente una cosa es que intentemos tener las mejores relaciones con todos los países del mundo y sobre todo con aquellos que más nos interesan desde el punto de vista económico. Y luego hay que dejar en los organismos multilaterales todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque España por sí misma pues no está en una posición muy favorable para decirle a China nada. Y todo lo que puede venir de ahí son consecuencias negativas. Por tanto, no hay que rasgarse mucho las vestiduras por lo que vimos ayer aquí, pero tampoco hay que rasgárselas porque vaya Pedro Sánchez a Cuba. O sea, yo creo que el viaje a Cuba es que tenía que haberse producido mucho antes, porque a Cuba ya han ido todos los dirigentes y gobernantes de la Unión Europea.
Acuérdate, Hollande.
Claro, claro. Es decir, salió corriendo. La visita de Pedro Sánchez a Cuba es que llega tarde, es que tenía que haber ido Rajoy. Y no lo fue por sus problemas, los complejos que a veces tienen respecto a ese país. Es evidente que Cuba, que China, que tal, que no son regímenes democráticos y no los vamos a defender. Pero, hombre, las empresas españolas tienen muchos intereses ahí y en el fondo a España le puede venir bien tener unas buenas relaciones. Como le pasa con Arabia Saudí, que por cierto, y con los Emiratos y con todos estos. No creo que sea bueno rasgarse mucho las vestiduras ni con lo de Sánchez en Cuba, ni con lo del rey, con el que ordenó matar a Khashoggi, el príncipe este.
No, solo dices tú, ¿eh?
No, quiero decir que es que vamos a ver ahora un G20, Agustín, sí, en donde sí está el príncipe y se van a hacer una foto
todos.
Trump, que ha cargado contra él muchísimo, y el propio Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? ¿Que la foto de Pedro Sánchez no nos gusta? Oye, pues es que están en el G20, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, que ¿y tú qué dices de China?
Pues que la realpolitik, pues como dice Álvaro, no puede ser selectiva. Si somos partidarios de la realpolitik, somos partidarios de la realpolitik. Pero sí es verdad que lo que matizaría, independientemente de eso, de que España vaya de Quijote reclamando los derechos humanos cuando tiene que ser, como decimos, una postura conjunta y demás, y que España pues tampoco es un actor internacional tan relevante como para convertirse en el adalid. Pero sí creo que todos esos derechos humanos, derechos sociales, derechos económicos, influye sobre la relación desigual entre España y China o entre Europa y China. Es decir, importamos muchísimo y exportamos un poquito. Y si importamos muchísimo y exportamos un poquito, es porque allí eso, las condiciones laborales, las condiciones salariales, las condiciones económicas, las condiciones en las que vive la sociedad, pues genera una competencia desigual que nos hace a todos un poquito más dependientes de una no democracia, que incumple muchos protocolos, sean de medio ambiente o sean de derechos sociales. Entonces sí tiene que ir, eso sí, reivindicar junto con Europa, sí, por supuesto, que China juega con ventaja, está jugando con ventaja.
Bueno, pero yo, fíjate, os voy a contar una experiencia personal. No sé si sabéis que cuando una empresa europea se instala en China, tiene que cumplir unos requisitos exigidos por la Unión Europea. Es decir, no puede esclavizar a su gente en China, aunque esté en China. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en Shanghái, de visitar una empresa de Nokia, que era finlandesa, y luego de visitar una fábrica de móviles chinos, Huawei. Uh-huh. Y no os podéis ni imaginar las terribles diferencias, claro, en la propia China entre trabajar
por eso
en Nokia.
Es desigual la donde, competencia.
No, pero te quiero decir que Nokia, cuando fabrica en China o cualquier empresa europea, respeta todos los estándares europeos de seguridad en el trabajo, de condiciones laborales. Le ves la cara a los empleados, incluso están hasta felices. Vas a la fábrica de los móviles chinos y están allí atados con un cable a una mesa para que no se puedan levantar ni para ir al baño, ¿no? Entonces, las condiciones son muy distintas, incluso a la propia China. China, ¿no?
Ayer, por cierto, ayer hablamos de eso. al paso del presidente.
Es real eso, Juan Pablo, no te rías.
No. Que
lo he visto con
mis ojos. Me río por no llorar. No estaba pensando ayer que, en realidad, alguno que llegara a Madrid de repente no supiera que estaba el presidente chino. Y dice, ya empezó Madrid Central porque no había nadie por Madrid. Cada vez que pasaba la comitiva no había gente ni en las aceras. Ahora os pregunto por Madrid Central, que mañana se pone en marcha, porque de momento ningún tribunal lo va a parar. Eso sí, hay decenas de colectivos en contra de todo esto y de cómo se ha hecho, sobre todo, porque otra cosa es la cuestión de fondo, sino cómo se ha hecho. Y luego es la noticia que hemos conocido hoy de la muerte de una mujer de 92 años este verano atropellada por un patinete eléctrico en Barcelona. Ahora estamos con ello. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia, pero antes, esta noticia, que es una de las noticias del día, que el pasado verano una mujer de 92 años perdió la vida tras ser atropellada por un patinete eléctrico en el que bajaban dos jóvenes en una calle de Esplugas de Llobregat, en Barcelona. Es la primera muerte conocida en España de un peatón por el uso de estos aparatos. Esto viene al caso, el patinete puede circular a 30 kilómetros por hora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y aquí en Madrid hay una ordenanza municipal que entró en vigor hace unas semanas, que prohíbe a los patinetes ir por las aceras. Tú que eres habitante de Madrid Central, querido Agustín, que mañana te toca ya la restricción y la de la que tú has manifestado aquí estar a favor, los patinetes...
Estoy a favor, como decías tú, del fondo.
Del fondo. Luego no, puedo la forma, la forma de cómo se está haciendo. Pero lo de los patinetes, que es una nueva forma de moverse por la ciudad, se ha regulado que, que vaya una, si va, se va a más de 5 por hora, hay que ir por la, por la, donde van los coches. Pero yo estoy viendo por Madrid que van por las aceras, van de dos en dos. Mira, pasa de todo.
Yo te voy a contar mi experiencia muy rápido. A mí me gusta mucho la bicicleta y yo cuando puedo cojo la bici. Y a mí no se me ocurre ir con la bicicleta por la acera. Yo, pues si me tengo que ir a la acera, me bajo de la bicicleta y voy andando. Y sin embargo, es verdad que la bicicleta está costando mucho, digamos, introducirla en la cultura muy automovilística de los madrileños. Mucha gente se enfada con las bicicletas que van por el carril que tienen que ir. Eso es verdad, pero también es cierto que hay ciclistas que son los principales enemigos de que esa cultura, porque la usan mal. En el tema del patinete pues pasa lo mismo. Ahora, eso es en ciudades como Madrid es un método de transporte irreversible. Nos pongamos como nos pongamos. Lo que hay que hacer es regularlo y sancionar, porque el problema de los últimos ayuntamientos es que esto de sancionar o lo hace una maquinita y ala, venga, no sé qué, o sancionar como hacía, os acordáis del Tierno Galván, ¿no? Hacía unos... Sí,
que venga un policía y te multe.
Hacía unos ¿cómo se llama esto? Los bandos, unos bandos maravillosos. Que lo que decían, te echaban una bronca, pero hacía pedagogía también de la responsabilidad. Entonces yo creo que el patinete es verdad que ha sido la primera víctima colateral, porque era una señora que tenía 90 años, que iba con un andador, se cayó y con 90 años te caes y... Pero no podemos criminalizar al patinete, porque todos los días hay algún atropello en una ciudad española de los coches, y los coches y los patinetes los lleva alguien, no van solos los patinetes.
Ahí es donde
ahora hay que multar a los que se suban a una acera con un patinete. Hay que meterles 500 euros del ala.
Es que van más rápido.
Ya verás cómo no van.
Van más rápido que la bici, son eléctricos y yo creo que generan más riesgo de atropello. O sea, el atropello es más aparatoso con un patinete, obviamente, que con una bicicleta.
Pero yo creo, vamos a ver, a mí lo que me inquieta es por qué hemos tenido que conocer ayer una noticia de agosto.
Sí.
Es decir, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí esto es alguna campaña. Esto es algo, alguien que nos quiere hacer una campaña en contra del patinete. Y lamentablemente nos cuentan 4 meses después que ha habido una muerte.
Cuando hubo otra muerte en octubre, pero de una mujer que estaba conduciendo un patinete.
Pero es que es lo que dice Agustín, es que los atropellamientos de vehículos se producen todos los días en las ciudades españolas y no estamos dándolos en los telediarios. Es decir, hay que ser también un poco coherente con las noticias que damos. Ahora bien, yo sí que creo, a mí lo que me preocupa de todo esto es la proliferación de patinetes, bicis eléctricas y tal, que se quedan ahí abandonadas en las aceras, que nos están ocupando las calles. Es decir, yo creo que eso hay que regularlo de alguna manera,
eso.
Ayer mismo me dijeron que van a venir nuevas empresas de patinetes y de bicis, y entonces van a entrar en competencia unas con otras, que no está mal, pero claro, si nos van a llenar las aceras de 4 o 5 bicis, de 4 o 5 patinetes, de 4 o 5 motos eléctricas y de no sé qué, pues no sé si va a quedar espacio para pasear.
No solo
el estacionamiento, sino incluso algún carril, porque si los patinetes no pueden ir por la acera, ¿qué van a ir? ¿Por la calzada? Los patinetes que además no tienen el casco incorporado ni nada. Es decir, eso también es un peligro, que los patinetes vayan por la calzada donde van los camiones.
Tendrán que ir por el carril bici.
Sí, pero es que no hay tantos carriles bici. Sí, lamentablemente no está la ciudad preparada para eso. Y entonces yo creo que...
Pero es que también, vamos a ver, hay que el que coja un patinete tiene que tener un poquito también de cabeza. Es decir, tú no puedes ir con un patinete por el Paseo de la Castellana.
Claro.
Por el medio del Paseo de la Castellana. Y es que eso no puede ser legal. O sea, eso hay que regularlo sí o sí.
Ahora no se puede ir con el patinete por la acera.
Y eso te digo.
Tú puedes meterte, no sé si en la M30, a lo mejor está regulado ir por la M30. Pues,
pero ¿cómo vas a meterte por el patinete en la
M30? ¿No? Claro.
Que yo lo he visto,
¿Tú lo has visto?
Que yo lo he visto por la M30 en patinete.
¿Has visto?
Sí, evidentemente por la parte
eso
de la del arcén. Es
un patinete suicida.
Efectivamente.
Eso es una noticia.
Hay gente para todo, pero claro, no se pueden permitir determinadas
cosas. Por eso es noticia ahora. A lo mejor, y no hace 4 meses, porque hace 4 meses dábamos por hecho o como natural que el patinete fuera por la acera. Ahora los patinetes no pueden ir por la acera, por lo tanto, un atropello en la acera, igual que si el coche fuera por
pues
la
por
acera.
Pues por eso digo que es sospechoso que nos enteremos 4 meses después.
Claro,
oye, las bicis eléctricas van más deprisa que los patinetes.
Claro, sí.
Las
bicis eléctricas van más deprisa que los patinetes.
Hombre, sí, pero tampoco no van por la acera.
No,
es decir,
no.
Cuando yo veo ciclistas
no van por
las
acera,
aceras...
Veces, he visto alguna bici. Además, es que es alucinante. No solamente van por la acera
un poquito de orden, como en la cabina.
Lo dice un ciclista, de verdad, que las defiende a muerte. Es que los ves en sentido contrario bajar por calles de un único sentido.
O no respetar los semáforos, que es lo que tú decías.
No,
o...
Lo de los semáforos es otra discusión teórica muy interesante, porque hay ciudades en Europa a las que las bicis les permiten cruzar un semáforo en rojo, obviamente con cuidado, porque eso facilita mucho, claro, el tráfico. Pero hay que hacerlo con cuidado, claro. Tú no te puedes saltar el semáforo de la Cibeles en rojo, porque vamos.
Bueno, eso ya ni que hubiera ganado el Atleti algo.
Eso sería en Neptuno.
Bueno, no, por eso, a lo mejor por incordiar. O sea, vamos aquí a celebrarlo para. Yo qué sé. Mira, como está aquí José María del Toro, la clara, espera. Buenos días, José María.
Buenos días, Juan Pablo.
Partido de la una a la una, supongo que hablarás del partido homenaje a Falcao anoche en el Metropolitano. Pues fue el partido homenaje.
¿Te gustó?
Partido homenaje a Falcao.
Brillante partido homenaje con un buen colofón. Falcao es un tío agradecido, echó el penalti fuera.
Claro, es que se pone a tirar el penalti en el fondo norte, donde se sienta Javier Redondo, que es el líder espiritual del fondo norte, y le miraron, le entró la ternura y dijo, voy a echarlo fuera.
Me han dado la placa.
Me han metido ya aquí un
me
gol
han dado
en el fondo,
flores.
El fondo norte del Metropolitano.
Me han aplaudido, ahora les voy a meter un gol. No,
además lo tiró bien fuera, doctor.
Sí, no, lo tiró.
Fuera.
Sí, no quería equivocarse. Y meterlo dentro. Exactamente. Lo tiró fuera.
Bien tirado fuera.
Y luego después del partido no descartó volver incluso al Atlético.
Por mí mañana, porque juega al fútbol.
Bueno, qué maravilla.
Qué maravilla de individuo. ¿Cómo juega el
tipo? Pues le dieron poquitos minutos.
Por mí que vuelva mañana, vamos. Si ahora que está Costa lesionado, que lo traigan en diciembre. Lanza la idea, lanza el debate, José María. Hay que hacer debate de esto.
Presidente Cerezo, buenas tardes. ¿Qué le parecería Falcao para el mercado invernal?
Ya está hecho el guión de la una y tres minutos, José María.
Bueno, pues 2-0 del Atlético sobre el Mónaco. Goles tempraneros de Coque y de Griezmann. Por cierto, Griezmann iguala a Luis Aragonés como máximo goleador del Atlético en competiciones europeas, 27 goles,
no
21
eso.
En Liga de Campeones. Es verdad que antes las competiciones europeas eran más caras que ahora, ¿eh? Se jugaba con menos asiduidad y jugar la Copa de Europa era solo si ganabas la Liga, no si quedabas entre los cuatro primeros. Homenaje a Falcao, como dices, con ese penalti marrado al final y sobre todo gracias al Borussia Dortmund, que se equivocó en casa contra el Brujas y empató a cero, el Atlético es líder de grupo y depende de sí mismo para mantener esa posición al final de esta fase de grupos. Última jornada.
El Brujas no se juega nada.
Claro, última jornada, Brujas-Atlético de Madrid, Mónaco-Borussia Dortmund. Ninguno de los dos se juega nada porque todos los puestos están definidos. El Brujas va a la Europa League, el Mónaco está eliminado. Así que el Atlético, como tiene perdido el golaverage particular con el equipo alemán por el 4-0 aquel que recordarás, pues tiene que igualar o mejorar el resultado que los teutones logren en Mónaco. Es lo que hay que hacer. Si los alemanes pierden en Mónaco, pues perdiendo también eres primero de grupo. Si ellos empatan, tú empatas. Si ellos ganan, tú ganas. Y de ese modo te aseguras por completo la primera posición. Hay 12 equipos clasificados. Hay solamente tres que tienen asegurada la primera posición del grupo: Real Madrid, Barcelona y Oporto. Estos son los tres que ya tienen segura la primera plaza. Y seguros como segundos, Roma y Schalke. El resto tienen que definirlo en la última jornada. Repasaremos, lógicamente, el partido del Metropolitano, escucharemos a los protagonistas y hablaremos del resto de partidos disputados en el día de ayer. Por cierto, el Barça ganó 1-2 en Eindhoven al PSV. Con Messi autor del primer tanto y Piqué autor del segundo. En el Real Madrid, pues te puedes imaginar, el asunto Isco es el que está en el candelero, falta de sintonía con el entrenador, Solari entiende que puede y debe dar más, pone ejemplos de entrega y profesionalidad de otros futbolistas como Llorente o Lucas Vázquez y parece que algún desplante en algún entrenamiento sí ha habido en estos últimos días. Así que hablaremos de este asunto y de todo lo concerniente al equipo blanco. Estaremos en Vallecas porque mañana vuelve a haber liga. Hay un Rayo Eibar en Vallecas, con el Rayo que lleva 10 jornadas consecutivas sin conocer la victoria y la precisa de inmediato. Y estaremos en Getafe el sábado y un Getafe español, el Español que viene en buen momento, aunque en la última jornada perdió frente al Girona. Y en baloncesto hoy tenemos un partido muy interesante a las 9 en el Palacio, lo podemos seguir aquí a las 8:30 en el 106 en Onda Madrid. Real Madrid CSK de Moscú, los dos llegan como líderes de grupo, 8 victorias, una derrota, no está Jul, al que se le reserva y esperan recuperarle para el día 7 de diciembre, el siguiente partido en Euroliga. Sí estará el Chacho, que será una de las grandes atracciones. Y esto del básquet es tan curioso que hoy hay Euroliga y un poquito antes juega España, solo que juega con meritorios o con otros jugadores de buen nivel, pero que no están ni en Euroliga ni en la NBA. Es a las 5 de la tarde en Ankara contra Turquía, jugándonos el pase al Mundial de China.
Y a los turcos les pasa igual, que juegan con los de la Liga.
Pues no exactamente, los turcos tienen 5 de la Euroliga que sí van a jugar con ellos porque los equipos turcos sí los han cedido, así que en ese aspecto tienen ventaja, no lo de la NBA que tenían 7 y no está ninguno de ellos.
Bueno, pues
así
nada.
Que el baloncesto es así de curioso.
¿Cómo vamos para el Mundial?
¿Tú te imaginas un partido de Copa de Europa, por ejemplo, Atlético, Mónaco, y un ratito antes juega España con Ucrania? No te lo imaginas, ¿no? Pues esto es lo que pasa hoy en el baloncesto.
Pues nada. Pues a la 1:03.
Ahí os esperamos a todos.
Pues en este jueves hace frío ahí, José María.
Hace un poquito
de frío.
Esta mañana viene helada de cuidado allí en mi casa.
Ya te digo. Cuídate mucho, José María.
Hasta luego, igualmente.
Te escuchamos, como siempre. Hasta el próximo día, Agustín Valladolid. Gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto.
Cuídate. Adiós, buenos días.
Adiós, doctor Javier Redondo. Cuídate. Hay que dar los buenos días a Eli del Valle en un momento.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
0 grados, lo vengo diciendo toda la mañana. Yo jamás volveré a decir eso de ni frío ni calor a 0 grados. No es verdad, sí, no hace no calor.
Nada de
no,
calor.
No, no es verdad, no es verdad. O sea, el que se inventó eso es un gracioso, ¿eh? Que a lo mejor le ponen una placa en algún sitio.
En algún sitio.
Pero la noche ha sido fría. Pero fría.
Te voy a contar más, hay inversión térmica. ¿Sabes qué temperatura?
¿Qué es eso de inversión térmica? A ver,
¿sabes qué temperatura?
Lecciones en Buenos Días Madrid de climatología y meteorología.
Hablamos de inversión térmica cuando puntualmente en casos de anticiclón, fíjate que estamos en ese caso, sí, en el puerto de Navacerrada durante esta noche hemos tenido una mínima de 5 grados positivos.
¿Va a estar en bañador?
En Madrid, no, pero fíjate la diferencia. En Madrid, ciudad universitaria, -1. En zonas de Valle del Sur, por debajo de 0. Valores negativos, heladas. Así que esa es la inversión térmica, que a 1.800 metros de altura tenemos mucha más temperatura que abajo.
Es decir, que yo venía tan contento de 0 grados y resulta que he palpado de cerca los menos algo.
Bueno, a partir de ahora ya sabemos que estamos casi en diciembre, es lo que toca hablar de temperaturas muy frías.
Sí.
Por cierto, hoy decíamos que salía el sol, que venían las nubes a partir del mediodía.
Ahí está el sol.
Y eso, por la mañana sol.
Lo
a mediodía,
veo desde el ventanal del estudio de Madrid.
A mediodía llegarán las nubes porque está entrando un frente por Galicia.
Sí.
Que va a llegar también aquí a la Comunidad de Madrid. Esperemos que llegue cuando estemos en la cama, porque la nube ya sabemos que se puede retrasar o adelantar. Pero va a llover durante la tarde y noche, sobre todo durante la madrugada.
Bueno, pues y el fin de semana ya puedes apuntar, dar algún apunte que dicen los modelos.
Nos abrigamos y podemos salir a la calle a disfrutar
aire
libre. No llueve.
No llueve.
No llueve. Tenemos buenas noticias para los amantes, que sabemos que no a todo el mundo le gusta la lluvia. Por eso no se puede decir ni buen tiempo ni mal tiempo, porque lo que para uno es bueno, para otro es malo.
Que tengas
todo
un buen
en el campo.
Exactamente. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
En Miñambres.
Hasta luego.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, entretenidilla, pensando cosas hasta la una de la tarde.
Me parece muy bien.
Mira, vamos a hablar, sé que lo acabas de tratar tú en tu trocito de tertulia,
sí,
el tema del patinete. Vamos a hablar con un experto en seguridad vial, a ver cómo solucionamos esto, por dónde funcionan o por dónde deben funcionar los patinetes, a qué velocidad.
Claro.
A ver si nos ponemos todos de acuerdo, porque ya sabes que dependiendo de la comunidad autónoma, incluso de la ciudad, las normas son diferentes. Por lo tanto, habrá que llegar a algún tipo de consenso. Veremos a cuál. En el periodismo de investigación, con Juan Luis Galiacho, vamos a hablar de un tema del que se habla poquísimo y por lo visto es serio. suicidios entre las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Por lo visto, hay más de los que podríamos pensar. Ajá. Con los oyentes vamos a preguntar por motes de profesores o de alumnos, porque los profesores también ponen motes a los alumnos.
También. Entonces, te lo dices por lo del alcalde de Boadilla de ayer en el juicio, ¿no?
No, lo decimos
conocido
porque...
como en Albondiguilla.
Bueno, también, también puede ser, pero no, nos van a acompañar Blanca Oteiza,
es lo, que decían en las grabaciones del sumario, o sea, está en el sumario.
Pues Albondiguilla, bien, pero no era profesor.
No.
No, es que nos acompañan Blanca Oteiza y Marcos Sorengo, que son actriz y director de la obra de teatro Tiza, que habla de esto, por lo visto, de los profesores.
Motes. Es que era muy de la etapa de GB lo de los motes.
Sí, ¿tú tenías algún profesor con mote?
Sí, pero no lo voy a decir.
¿Por qué?
Porque no, sí, pobre, es que eran buena gente todos. Sí.
Bueno, pues que sepas...
Qué cruel se puede llegar a ser cuando es un niño.
Que vamos a pedir a la gente que nos diga qué motes ponían a sus profesores, pero también a los profesores qué motes ponen a los alumnos. Porque a ver si te crees tú que los profesores...
Ah, era de ahí vuelta.
...se chupan el dedo.
No, ¡hombre! Como no había Twitter, perdona, no me enteraba.
¡Hombre! El cabezón de la fila cuarta... estas cosas. Si es que es normal. Y luego vamos a mandar a nuestra móvil, a la Puerta del Sol, a localizar a Winnie the Pooh. A ver si hoy ya puede, ya está por allí, dando vueltas, después de que ayer, ya sabes, que lo expulsaron de la Puerta del Sol,
claro,
para no ofender al presidente de China.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
Eso espero. Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Que pasen un buen día y que les vaya bien.